quiero empezar.
Venga la primera pregunta.
¿Cuál es su acercamiento de la alfabetización?
Bueno, mi acercamiento en la alfabetización fue desde los 12 años, ya en los 12 años yo estaba en Santiago de Cuba, y allí los profesores nos instaron a incorporarnos a la campaña. Eso era una efervescencia, los muchachos para ir a Varadero, empezar a estudiar la cartilla, el manual, y después impartir esas clases a los campesinos. De allí entonces me moví a Varadero, fui a mi casa, le pedí permiso a mi mamá dijo que si le pedía permiso, si mi papá me daba permiso, pues ella me dejaba ir. Esperé que mi papá viniera, y cuando lo vi por la calle, que venía bajando en la calle de mi casa, en calle F-115, en Santiago de Cuba, corrí a su encuentro, ya con mi mochila preparada, mi bolso preparado, y le dije: papá, dice mi mamá que le pidiera permiso a usted porque la maestra me está esperando para ir a Varadero, que vamos a alfabetizar. Y mi papá me dijo: bueno, si tu mamá te dijo que fuera, ve. Y entonces ahí yo me fui con el grupo para Varadero.
¿Cuánto tiempo estuvo en Varadero?
Bueno, en Varadero yo me pasé alrededor de 45 días. Estuvimos dando el seminario, donde allí aprendíamos el tej y maneje de cómo impartir las clases. Y 45 días allí hacíamos ejercicio, nos preparábamos canciones. Allí la pasábamos muy bien, de verdad, en Varadero.
¿Qué memoria tiene usted de Varadero, de una anécdota?
De Varadero. Varadero en sí no, o sino que esa era la efervescencia de las amistades que hacía. Yo por vez primera salía del seno de mi familia. Yo nunca estuve fuera del seno de mi familia. Primera vez, y entonces allí no sentí nada de extraño, o sea, que me sentía como en casa. O sea, esa efervescencia de la juventud me hizo olvidar que yo estaba fuera del seno de mi familia. Me parecía que estaba dentro de mi casa.
¿Y de ahí dónde fue? ¿Dónde usted fue a alfabetizar?
De ahí nosotros fuimos a Soledad de Mayaría Arriba. Yo tenía, cuando aquello contaba, 13 años. Era delgadito. En aquel entonces había mucha lluvia, los ríos estaban crecidos. Yo tenía la mochila encima, la bolsa, el farol. Llevaba muchas cosas y era caminé como 7 leguas, primera vez en mi vida que yo hacía eso. 7 leguas hasta llegar al casa del campesino de apellido Juan, de nombre Juan. Era el dueño de las vallas de gallo allí en Soledad de Mayaría Arriba.
¿Usted vivió en la casa de Juan?
Bueno, te voy a hacer un cuento. Primero, yo vivía en los cuarticos que eran de las vallas de gallo. Pero una buena noche me estaban abriendo la puerta con un cuchillo, la tranca. Yo vi aquello y me apoyé en la tranca. Y me sujeté bien duro de la tranca, no me abrieron la puerta. Ni hablaba, ni respiraba, yo creo. Sujetaba la tranca esa. Al día siguiente se lo comuniqué a la coordinadora de la zona, llamada Ada Odio. Esa vive en Santiago. Era la coordinadora de la alfabetización en Soledad de Mayaría Arriba. Una joven muy valiente. Era una maestra muy valiente. Y de ahí entonces se le dio parte a la milicia. Y desde esa noche me cambiaron a dormir dentro de la casa del campesino, del dueño de la valla de gallo. Juan Díaz se llamaba el señor. Esos son recuerdos que uno se le queda muy, muy grato.
¿Qué se acuerda de las clases con Juan Díaz?
Bueno, Juan Díaz era un individuo instruido. Pero cercano a su casa habían campesinos que eran analfabetos y había un barracón de haitiano. Allí yo y una compañera ya nombrada María, que ella vive aquí en La Habana, ella vive en Campanario 115. Hace mucho tiempo que no sé de ella. pero sí se me quedó grabado la dirección de esa compañera. Yo y ella siempre cruzábamos el río e íbamos a la casa del barracón de los haitianos y allí le dábamos clase a los haitianos. Luego también yo tenía en mi sección donde recogía café, donde ayudaba el campesino por la mañana. Ellos tenían su pelúa, que le llaman, son un pedazo de tierra, y entonces yo ahí sembraban frijoles, había muchos cafetales allí, ayudaba a recoger el café. Me gustaba también sembrar, y había muchos platanitos que se maduraban y tenían un aroma delicioso. Me gustaban los platanitos con pintica. Comía mucho platanito también. Allí en el barracón, nosotros alfabetizamos alrededor de 16 haitianos teníamos. Me acuerdo que uno era más bruto. Él le dábamos las clases y él repetía, por ejemplo, yo le decía, le enseñaba cualquier cosa y él y yo le decía, usted ve qué fácil es. Y él me repetía, usted ve qué fácil es. Eso era muy gracioso, los compañeros haitianos.
¿Le costaba trabajo agarrar el lápiz? ¿Cómo fue?
Sí. María era muy dulce y teníamos paciencia que yo en eso de enseñar, agarrar esto y agarrar lo otro. Yo me desenvolví un poco más en la pizarra, en la cartilla. Me gustaba más eso que irle a enseñar el agarrar el lápiz. Eso. O sea, que hacíamos un dúo ella y yo, María y yo.
¿Y cómo las personas sabían escribir sus nombres? ¿Usted le enseñaba las letras? ¿Tenía algún conocimiento o comenzaron de cero?
Bueno, ahí te encontraba como de todo en botica. Encontraba alguna gente que tenían cierto y determinado conocimiento elemental, que ponían su nombre muy feo, muy esto. Entonces ahí tenía que enseñarle a coger el lápiz, algo de caligrafía para mejorar la escritura. Pero habían otros que no sabían nada, tenía que empezarle de cero. Y entonces por eso es que nos dividíamos las clases. Algunos, los que estaban muy, muy en cero, pues eso lo hacíamos un grupo unido. Y los otros más adelantados, pues dábamos otro tipo de clases. Pero eran muy inteligentes los campesinos, ¿sabes? Creo que aprendían muy rápido. Es que en ese momento era tan... Eso de la alfabetización en Cuba fue tan, tan hermoso, tan... Que la gente lo hacían suyo, ¿no? Es algo como un ahínco de hacer esto, hago esto y aprendo esto. La campaña de alfabetización tuvo su fruto, yo creo, por eso. Por el interés que no solamente el analfabeto le prestó, sino también lo que iban a enseñar también. La juventud en ese momento era muy, muy arraigada a todos los movimientos revolucionarios. Y entonces eran una de las primeras tareas que le daba la revolución a los jóvenes. Y entonces aquello se aceptó con una voluntad, pero... que uno se sentía hinchido de ser alfabetizador, de ir a Varadero, de ir con la mochila, de ser el profesor. Eso gustaba mucho a los jóvenes en el 1966. Ya aquí ve, por ejemplo, esta foto fue tomada en Ciudad Libertad. Ya,
¿no?
Esta foto fue tomada en Ciudad Libertad. Yo estaba allí en Ciudad Libertad y fueron dos periodistas. Y hablaban con estábamos un grupo de alfabetizadores allí. Entonces dijo uno, ven acá, tú no tienes la cartilla y esto y el farol, ¿por qué no busca el farol? Y entonces fue hasta adentro, buscamos el farol y nos pusimos en unas palmas que habían ahí, en dos palmas, y él arregló la cartilla, ¿no? Bájalo un poco esto, el farol lo puso aquí y tiró la foto. Y posterior ya yo vi la foto y dije, mira, ese fueron dos periodistas que me tiraron esa foto y me reconocía por el pullover este que tenía abajo. Y dice, ese soy yo. Estos fueron mis primeros pasos. O sea que que ya estos fueron mis primeros pasos con 13 años. Posteriormente a la alfabetización, ya vinimos aquí a La Habana y al clamor de los jóvenes cuando gritaban, Fidel, Fidel, dinos qué otra cosa debemos de hacer. Él dijo, estudiar. Yo vine, me incorporé aquí al plan de beca y dentro de los quehaceres de la escuela practicaba también mi deporte. No era de atletismo específicamente. Practicaba, me gustaba el voleibol, me gustaba el baloncesto. Dentro del atletismo hacía cualquier cosa. Había muchos eventos deportivos, participaba en todo el evento deportivo. Y así me fui forjando como atleta también. ¿Y quién le dice a usted que ya en 1966 ya yo integré la delegación de la dignidad también a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico? Mi especialidad era 110 con valla y relevo 4x100. Ahí ya fui por primera vez a un evento internacional. Allí obtuve medalla de bronce y medalla de plata. Obtuve 2 medallas internacionalmente. Me preparé con ahínco y participé también en los Panamericanos de Winnipeg. Allí alcancé un récord mundial juvenil, porque ahí contaba con 18 años. Establecí un récord mundial juvenil y además me convertí en el primer cubano que bajaba de los 14 flash, de los 14 segundos exactos.
Muchísimas felicidades.
Ya en 1968, pues participo en los Juegos Olímpicos de México y alcanzo en el relevo 4x100 medalla de plata. Ahí fue cuando los norteamericanos nos ganaron en el último suspiro. Corrimos 3 veces juntos y las 2 primeras veces le ganamos. La eliminatoria se la ganamos y la semifinal también la ganamos. O sea que en la Olimpiada el grupo este, la cuarteta esta, Figueroa, Pablo Monte, Hermes Ramírez y yo, establecimos varios récords nacionales. Establecimos por lo menos 5 récords nacionales en México 68, en varias confrontaciones y dentro de la misma competencia. Aquí fue donde se produjo el problema de los atletas norteamericanos cuando protestaban allá, que entonces fue la cosa del Black Power, que ellos se pusieron los guantes negros y fueron expulsados posteriormente de la villa y todo esto. Había un movimiento de solidaridad con ellos.
Yo no sabía esa parte de Cuba y la participación de cubanos ahí. Pero esa foto es extremadamente famoso porque ellos toman ese momento de fama deportivo para hacer una declaración.
Una declaración contra el
racismo en Estados Unidos.
Contra el racismo en Estados Unidos.
¿Qué pensó usted en ese momento? ¿Qué sintió? ¿Conversó con ellos? ¿Cómo fue?
Sí, cómo no. Siempre los cubanos en citas internacionales y nacionales. Hemos sido muy bien llevados los atletas cubanos con los norteamericanos. Siempre ha habido mucha relación entre los atletas norteamericanos y los atletas cubanos. Hasta incluso en México, con Bob Bismond, yo era muy amigo de él y siempre estaba muy cerquita. Cuando el salto de él, yo estaba justo donde él estaba haciendo el salto. Nos llevábamos muy bien.
Indique de nuevo quién es usted ahí en esa foto.
Este soy yo. Lo que pasa que ahí era 19 añitos tenía yo. Aquí sale Hermes Ramírez, Pablo, que se le ve un poquitico aquí, y Figueroa, que está un poco más chiquitico detrás. Pero bueno, tenemos alguna foto por aquí. Mírenos ya aquí, ya bien. Este ya es una foto aquí en la casa. Los 4, Figueroa, Pablo Monte, yo y Hermes Ramírez. Sí, cómo no. Sí, ese el farol siempre mi mamá me lo conservaba, ¿no? Esta era mi mamá y ella falleció hace. Entonces el farol ella lo conservó. Ella lo guardaba allá en Santiago y después me lo trajo para acá, para La Habana. Y aquí conservo mi farol de la alfabetización. Aquí lo tenemos. Un poco viejo, pero bueno, un poco cuidado.
¿Qué simboliza el farol para usted?
Bueno, para mí el farol simboliza la luz al sector campesino. Cuando nosotros llegamos a los campos de Cuba, allí no había nada de electricidad. O sea que a partir de las 6 de la tarde eso era una oscuridad tremenda. Cuando cayeron allí los alfabetizadores, se iluminaron los batelles, se iluminaron las casas, se iluminaron las mesas y se iluminaron las mentes. Por lo que el farol significa para mí eso. La luz que abrió el camino a los cubanos.
¿Alguna otra cosa que quisiera agregar?
¿De la alfabetización? Que gracias a la alfabetización nosotros hemos podido hacer un movimiento de inteligencia en nuestro país y hoy nuestro país dejó de ser la cenicienta para ponerse en alza y estar a la par del mundo. Hasta incluso en la medicina estamos a la par del mundo, gracias al movimiento este. Porque sin el movimiento este no hubiésemos tenido esos médicos, porque todo el triunfo de la revolución se habían ido. Sencillamente casi no quedamos sin nada. Pero bueno, tenemos ingenieros, tenemos muchos técnicos, tenemos un material humano capacitado que podemos darle, gracias a eso, ayuda a otros países. En mi vida personal, abrió el camino la campaña para incluirme en el movimiento de avanzada de este país. Gracias a eso vine a La Habana, continué mi estudio, me hice licenciado en Cultura Física, pude, gracias a la respuesta que Fidel nos dio a nuestra exclamación, dinos qué otra cosa debemos hacer, nos puse a estudiar y hoy pude conocer, a través de esos pasos, pude conocer el mundo, pude representar a mi país el mundo, pude ser un digno embajador del deporte de mi país en el mundo, pude representarlo en cientos de países. Bueno, yo creo que lo hemos dicho todos. Todo se ha aparcado.
Muchísimas gracias.
Gracias, Fidel, que nos pudo y nos supo guiar para llevarnos a ser lo que hoy somos. Muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que salió.
Todo con una conga, por todo el mar. No. Pepe, ¿te acuerdas que era Pepe? Cabecita, tú tienes la cabeza de cosa.
Mira, este es una avioneta norteamericana que nos venía persiguiendo diciendo que el barco no se acercara a la costa. Si tocaba aguas jurisdiccionales, sería confiscado.
Y los papelitos, ¿te das
cuenta? Míralo aquí, cuando lo tiró y se enganchó en la torre.
Pero espérate. Yo tengo firmado a Santiago Álvarez, que es el que se encarama en la chimenea, que está en el documental Cerro Pelado, y coge la proclama. Decía, cubanos, quédense, asílense aquí en Puerto Rico. Y entonces... porque ellos tiraban mensajes todo, sí. Nosotros estuvimos un día y medio anclados en medio de la bahía ahí sin poder desembarcar y en el día y medio iban aviones tirando proclames que
ya ¿sí? Esto es
pidieron un asesino y no sé qué
mira
cosa,
esto ¿sabes? Ya esto
mira,
es cuando ya
bajaron
dieron,
todos los
cuando atletas. Ya nos dieron el permiso para trasladarnos a tierra y no dejaron que el barco llegara o si no esta lanchita, que es muy chiquitica con relación al barco ese.
Sí.
Entonces, imagínate, nos bajaban por el jamo este, pero en el momento que se separaba la lanchita de ese, no te podía bajar.
No, pero
cuando
mira,
venía la lanchita, tenía que tirar de ahí.
No, pero para que ella vea bien la foto, mira, en este jamo, tú ves a todos los atletas, ¿no? Con el uniforme, mira a todos los atletas, ¿no lo ves ahí? Entonces en esta lanchita iban a tierra, pero ya cuando los atletas iban un rato iban vomitando, ¿te acuerdas? Sí, que iban vomitando a la gente.
Íbamos vestidos de blanco.
En esa lanchita, y hubo que dar como 7 viajes porque la delegación era grandísima. Oye, qué bueno que.
Déjame ver, tienda. Por ahí tengo más.
Mira a ver, porque eso es increíble. ¿Vale? Ahí tira de Marcelo la foto por ahí. Aprovecha.
Sí, la veo un poco hacia adelante, así, inclínala. Así. Para que pierda el brillo ahí. No, pero no se caiga. Ahí, ahí, ahí está.
Ya. Esta foto fue tirada en el 73.
¿Qué es de la revista, güey?
El 68 en el Estadio Universitario.
Ya.
Uh-huh. Aquí ya después que yo me hice profesor, ya me gradué. Y entonces tenía todo un grupo de muchachos siempre en la EIDE, Escuela de Iniciación Deportiva Mártir de Barbaján. Después pasé a trabajar en la ESPA Nacional y luego al equipo nacional. Aquí era cuando ya no hacían los médicos, los reconocimientos y eso. Ahí ve al atleta Hermes Ramírez y aquí estoy. Así trabajaban los médicos en el campo. Y aquí ya no alzábamos con las medallas. Teníamos un público gritándonos. Eso fue una locura esta Olimpiada. Yo tenía una secuencia de la carrera, pero bueno, date cuenta que Estados Unidos, teniendo los mejores velocistas del mundo, nos gana por una centésima de segundo. Y ya al final, porque tenían a Jim High, que agarró a Figueroa en la meta. O si no, no se empatan con nosotros. Aquí eran aquí pasando valla, aquí en la Olimpiada pasando valla. Pues también yo era corredor de valla.
110 con valla, ¿no?
110 con valla. Mira aquí.
Como si nada. Ahí la estás haciendo
con tenis. Sí, señor. Otro pasaje, ¿no? Sí. Creo yo que está, mira, aquí tenemos ahí. Enseñando un ejercicio de fuerza y equilibrio. La vista como motor de la cabeza. Entonces, donde hay que poner la vista para que el centro de masa quede en el lugar perfecto. Aquí. Viendo el ejercicio de calentamiento en la aire martirio. Tuve mucho alumno bueno. Cajón con fotos.
Bohemia, está buena. Eso es. Perfecto. Vencer.